porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.
¿Cómo están? En una nueva edición de Citas Ciegas, en esta ocasión otra vez para comentar y para reunirnos en esta tertulia literaria, ¿no? Que ya estamos en la tercera, el tercer programa, ojalá que lleguemos al décimo por lo menos. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. La literatura va ganando espacio, ojalá pues que les guste, ojalá que les estén gustando. El programa anterior de Beto Ortiz, ojalá que les haya parecido muy chévere. Y ahora también vamos a regresar, yo soy Jorge Salcedo y Citas Ciegas. Otra vez con un nuevo autor, un autor importante, un autor que es muy reconocido, ya murió, ¿no? En 2010 murió este autor del que vamos a hablar, que es José Saramago, ¿no? Y bueno, es un premio Nobel. Como tal, esta semana toca hablar pues de un premio Nobel. La siguiente semana vamos a hablar de alguien ya peruano, contemporáneo, pues, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de José Saramago. A mí José Saramago me llama mucho la atención, me gusta mucho porque él tiene una novela muy, muy interesante que se llama, pues, Ensayo sobre la ceguera. ¿Y por qué a mí me gusta mucho esta novela? Porque yo la relaciono con una serie que me gusta mucho a mí también, que se llama The Walking Dead. ¿Han visto esa serie? Es bacán, esa serie The Walking Dead, este mundo zombie, ¿no? Esta hecatombe zombie. Yo ya más adelante le voy a decir por qué me parece mucho este ensayo sobre zagueras, o como me parece que tiene mucho que ver con The Walking Dead, ¿no? Pero para empezar a hablar de Saramago, pues que nos toca hablar de este día, de este autor es importante, es un autor portugués, ¿no es cierto?, que nació en el 1922. Este autor viene de una familia muy pobre, ¿no? Su familia, su papá y su mamá siempre vivían en el campo. Incluso llegó a vivir un tiempo en Buenos Aires, cuando su papá fue policía, y siempre estuvo muy ligado a la pobreza, ¿no? Al tema este crudo, pues, ¿no? Que es la falta de recursos. Por eso Saramago también es un pata que habla mucho de política, ¿no? Varios de sus libros son casi alegorías políticas, ¿no? Saramago podría decirse que es un pata que, como dicen en algunas ocasiones, ¿no? Es un pata que se ha apropiado de ciertas convicciones, ¿no es cierto? Tiene ciertas o pocas convicciones y que las expone de una manera tan natural como que si alguien pelara una fruta, ¿no? Y una de sus convicciones es precisamente que la democracia no sirve para nada. Otra de sus convicciones es, por ejemplo, que los derechos humanos también son una estafa. Otra convicción también es, dice, que los gobiernos no son los que tienen el poder dentro de los países, sino más bien las corporaciones, ¿no? Entonces Saramago es uno de esos socialistas, comunistas, ¿no? Bien comprometidos con este tema de la igualdad, ¿no es cierto? Porque precisamente estaba muy, muy ligado, siempre ha estado muy ligado al tema político, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, las anécdotas que tiene Saramago es que Saramago no es su nombre, ¿no? En realidad Saramago era el apodo de su papá. Así le decían a su papá cuando era chiquito, ¿no? Saramago. Entonces, el pata este, el de registros, cuando fueron a escribir a Saramago, pues no dudó, ¿no? Y casi por hacer una broma, su papá le puso, pues, José Saramago, que en Saramago en realidad era el chaplín de su papá, ¿no? Entonces, así quedó estampado el nombre, el apellido del futuro Nobel, ¿no? Y Saramago, en realidad, otro caso curioso también, se graduó de la escuela secundaria como cerrajero, él, ¿no? En realidad, su primer oficio fue cerrajero. Y en realidad nunca estudió, digamos, algo como era antes, ¿no? Antes, en realidad, los escritores, si uno se pone a pensar, por ejemplo, García Márquez, ¿no? Y Cortázar, en fin, nunca llegaron a la universidad para convertirse en escritores. Es que también uno se pone a pensar, ninguna universidad te va a enseñar a escribir, pues, ¿no? Te enseñarán literatura de repente, pero ninguna universidad te va a dar un título de escritor, ¿no? Y así eran, pues, los escritores antiguos, esos escritores viejos, ¿no? García Márquez, Vargas Llosa, el mismo Saramago, han aprendido a escribir en la vida, ¿no? Han aprendido a escribir así, la vida los ha hecho escritores, no una universidad, no un cartón, ¿no? Yo creo que eso es lo más valioso. Saramago entonces fue cerrajero, se dedicó a varios oficios, por ejemplo, fue periodista también, varios de los antiguos escritores eran periodistas. Aparte de ser periodista, también fue también trabajaba en diversos oficios que eran más manuales. Casi no se dedicó mucho al ámbito académico, al ámbito intelectual. Recién en 1947 publica su primera novela, que es Tierra de Pecado, ¿no? Y lo que es más interesante, luego de publicar esta novela Tierra de Pecado en 1947, dejó de publicar. 20 años se demoró en publicar. O sea, después de Tierra de Pecado no volvió a publicar nada más 20 años después, ¿no? ¿Y por qué? Cuando se le pregunta a Saramago, ¿y por qué has dejado de publicar, no? ¿Por qué no seguiste publicando? Porque él dice, bueno, porque no tenía nada que decir. Y eso es importante, ¿no? Saramago no es un escritor, como dice muy bien en las entrevistas que le han hecho, no es un escritor que está buscando historias, sino él dice que él se sienta a esperar las historias, ¿no? Que las historias le lleguen, que las historias lo conmuevan, ¿no? Si no le llega ninguna historia, no escribe nada, ¿no? Pues se pasó 20 años, por ejemplo, sin escribir nada, ¿no? La primera novela que escribió fue Tierra de Pecado, entonces, en 1947, y luego 20 años se pasó sin publicar nada. Otra cosa importante, en el 1969 ingresa al Partido Comunista, ¿no? Y ahí, pues, ¿no? Ya empieza esta vena política que luego se va consolidando, que luego se va plasmando en todas sus novelas, ¿no? ¿Qué más? Tiene labores intelectuales luego, ¿no? Tiene varios galardones, varios honoris causa. Y es importante también que en el 95 gane el premio Camoes de su país y el 98 gane el premio Nobel de Literatura, ¿no? Que yo creo que lo consagra como uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, ¿no? Uno de los grandes escritores porque Saramago lo que tiene es un escritor que, digamos, está entre lo real y lo fantástico, ¿no? No podría decirse que es real maravilloso, ni tampoco que sus obras son de ficción, ¿no? Pero sus novelas, digamos, que están en un pie entre la realidad y un pie entre la ficción. Pero lo que hace es montar alegorías que son como una suerte de mural de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, tiene una novela que se llama Intermitencias de la Muerte, ¿no? En el cual esta novela narra... Dice esta novela en la que la muerte, por ejemplo, empieza a dejar de trabajar y ya nadie muere en esa novela, por ejemplo. De un momento a otro nadie muere. La gente envejece pero no muere, por ejemplo. Esa es una alegoría, por ejemplo, acerca de la condición humana, ¿no? De la finitud de la existencia, por ejemplo. Y así, sus alegorías son importantes, que lo vamos a ir hablando a lo largo de este programa, ¿no? Del gran José Saramago. Tiene otras obras, ¿no? Como Alzado en el Suelo, Memorial del Convento, El Año de la Muerte de Ricardo Reis, Viaje a Portugal y la novela que a mí, bueno, más me gusta, ¿no? Que es Ensayo sobre la Ceguera, que es una novela, como digo, muy buena, muy importante. Es una novela en la cual habla de la condición humana, pero en una alegoría perfecta, ¿no? En una alegoría en la cual él comienza a preguntarse, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que de un momento a otro la gente empieza o se queda ciega? ¿No? O sea, ¿cómo se volvería el mundo a otra vez a organizar, ¿no? Entonces, eso habla, por ejemplo, José Saramago, perdón, en esa novela, ¿no? Saramago también es poeta, ¿no? Tiene un libro de poesía que se llama El Año de 1993, pero es la única novela de poesía que ha escrito, ¿no? Básicamente, José Saramago es un novelista, ¿no? Es un gran novelista. Y es que en realidad el premio Nobel se le entregan a novelistas, ¿no? Más que a poetas o a cuentistas, la mayoría de premios Nobel son novelistas, pues, ¿no? Y cuando le preguntan a Saramago, por ejemplo, ¿cuál es el detonante para escribir una novela? Saramago dice que en realidad él no busca las historias, ¿no? Sino él espera que las historias vengan a él, ¿no? Por ejemplo, dice que lo único que hace es él sentarse a esperar y que le llegue una imagen, ¿no? O una pregunta, ¿no? Respecto a algún tema. Precisamente Ensayo sobre la Ceguera dice que un día dice que él estaba manejando en el auto, en su auto, ¿no? Y de repente se detiene en un semáforo y repentinamente dice que él se empieza a preguntar. Él se pregunta, dice, ¿qué pasaría si todos fuésemos ciegos? Entonces ahí Saramago dice, no, entonces sentí que estaba frente al embrión de una novela. Y ahí empieza a narrar esa novela, ¿no? Y así, y también, ¿no? Él dice que también se siente un escritor desprogramado. ¿Qué cosa quiere decir desprogramado? Que es un escritor que no planea mucho lo que hace, sino que sus historias, sus novelas van planeándose a lo largo de la escritura, ¿no? A diferencia de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Que Vargas Llosa es un escritor que más bien planea mucho su arquitectura literaria, los nombres de sus personajes, los caracteres, ¿no? En cambio, Saramago, digamos que es un escritor un poco más, digamos, intuitivo, ¿no? Es un escritor que un poco más se deja llevar por la historia, ¿no? Por ejemplo, por eso sus grandes novelas no tienen nombres, ¿no? Sino solamente caracteres físicos, ¿no? Por ejemplo, El Ciego, La Prostituta, El Doctor, por ejemplo, ¿no? Esas características, ¿no? Incluso también Saramago no describe físicamente a sus personajes, ¿no? Es bien difícil que uno vea en una novela de Saramago un personaje descrito físicamente, ¿no? Porque él dice, eso me permite que el lector pueda imaginarse según como él vea su propia idea, su propia personalidad, su propia percepción al personaje, ¿no? Y ahora, tampoco Saramago es un escritor que corrija mucho, ¿no? Saramago es un escritor que, según dice él, escribe, pero no le gusta mucho corregir, ¿no? Y yo creo que estamos ante uno de los grandes escritores de la literatura mundial, ¿no? Yo he disfrutado mucho las novelas de Saramago, me han tocado un montón. Y yo creo que el estilo de Saramago también es un estilo reconocible, ¿no? ¿Qué cosa es un estilo? Eso ya hemos hablado también en uno de los programas anteriores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estilo, no? Y para Saramago, por ejemplo, cuando le preguntan qué cosa es el estilo, él dice, el estilo es eso que le permite al lector leer 3 o 4 líneas y decir, esto lo escribió tal persona. Ese es el estilo, ¿no? O sea, leer, por ejemplo, 2 o 3 párrafos de una novela y decir, ah, esto lo escribió Vargas Llosa, esto lo escribió Cortázar, esto lo escribió Juan Pérez. Esa es la voz personal, digamos. El estilo vendría a ser la personalidad de cada escritor, ¿no? Entonces, esa es una voz, digamos que es una voz propia, ¿no? Personal, inconfundible, ¿no? Y Saramago, pues, tiene una voz propia, personal, inconfundible, ¿no? Una manera de narrar, la verdad, alucinante, ¿no? Por ejemplo, Saramago no utiliza diálogos, por ejemplo, en sus novelas, pero para hacer dialogar a sus personajes, por ejemplo, simplemente pone comas, ¿no? Comas, pero nunca pone guiones de texto, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, es la manera en la que Saramago hace de hablar a sus personajes, ¿no? Es un estilo, es una marca de fábrica que tiene él, ¿no? Ahora, todas sus novelas, para ir avanzando un poco más en la historia de Saramago, ¿no? Que ya nos dejó, como hemos dicho, hace muy poco tiempo, ¿no? Saramago, digamos que la mayoría de sus novelas tiene un tono más político, ¿no? Un tono más, digamos, social, ¿no? Por ejemplo, La balsa de piedra, ¿no? Que es una, podría decirse que es una de sus novelas más políticas, ¿no? O, por ejemplo, El año de la muerte de Ricardo Reis, ¿no? Saramago también dice que se considera un pesimista profesional, ¿no? ¿Por qué un pesimista profesional? Porque para él dice que un pesimista profesional es más bien un optimista bien informado, ¿no? Si uno lee o lo escucha a Saramago, uno podría pensar, pucha, este es un ogro, ¿no? Es una persona que, pucha, que está desencantado, que dice, por ejemplo, le dice es ateo. Dice, pucha, no, ni siquiera ateo, creo, porque ateo es alguien que tiene una convicción de que Dios no existe, ¿no? O sea, está definitivamente convencido de eso. Pero Saramago más bien es un agnóstico, es una persona que dice, Dios existe, bueno, no sé, ¿no? Sí, bueno, será, no sé, no es algo que no puedo conocer. Sabré cuando me muera, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, despotrica de todas las democracias de Europa, por ejemplo, ¿no? Dice que las democracias en Europa no sirven para nada, por ejemplo, ¿no? Que las corporaciones, estas grandes corporaciones económicas han tomado el control de los gobiernos. Entonces es un tipo bien polémico, ¿no? Ácido, cáustico, ¿no? Y uno lo podría imaginar así, como digo, ¿no? Un tipo huraño, un ogro. Pero en realidad, cuando uno ve las entrevistas, por ejemplo, de Saramago en YouTube, o cuando uno lee, por ejemplo, no sé, pues alguna entrevista en la televisión, más bien es un tipo sobrio, ¿no? Es un tipo que, como digo, se ha apropiado de ciertas convicciones y las expone a la gente como la naturalidad de que alguien pela una fruta, ¿no? Así es que Saramago, digamos, se caracteriza, ¿no? Él también está muy ligado al socialismo, ¿no? Está muy ligado al comunismo, ¿no? Él cree a ultranza de que el comunismo es la última evolución de la naturaleza humana, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento, tarde o temprano, va a llegar el comunismo, ¿no? El socialismo, ¿no? Tal como la conocemos, ¿no? Y bueno, pues Saramago también, por ejemplo, cuando nos habla y nos dice, ¿qué autor? Cuando se le pregunta a Saramago, por ejemplo, ¿qué autor es el que va a...? ¿Cuáles son sus autores de cabecera? Él no dice muchos, por ejemplo. Pero cuando se le pregunta, por ejemplo, ¿qué autor quedará en el siglo XX, por ejemplo? Él dice que son 3 autores los que van a quedar en el siglo XX para Saramago, ¿no? Uno es Kafka, por ejemplo. Porque dice que Kafka anuncia, dice, esa edad en la que estamos viviendo, ¿no? Una edad de miedo, una edad de burocracia, ¿no? Otro, por ejemplo, es Pessoa, ¿no? Pessoa es un autor, un escritor también portugués, en el que este pata se inventa varios personajes, ¿no? Y escribe varias novelas inventándose varios personajes. También, según Saramago, es el que va a quedar, ¿no? Otro también, Borges, ¿no? Borges, que es uno de los escritores que para Saramago va a quedar en el siglo XX, ¿no? Ahora, ¿ha cambiado mucho la vida de Saramago según el Nobel? Cuando le preguntaron, dice que sí, ¿no? Porque cuando uno es Nobel, digamos que sus opiniones son más tomadas en cuenta, ¿no? Sus opiniones, la gente le pregunta más las cosas para que él pueda decir, para que pueda dar sus opiniones. Bueno, entonces Saramago es eso, ¿no? Es un autor importante, es un autor que yo creo que vale la pena leer, ¿no?
Nunca fui de este pueblo, jamás fui un cristiano, no. Siempre fui raza inferior. ¿A qué venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre caminaré? Ahora maldito estoy, seré ocioso y brutal. No soy ni fui un prisionero de mi razón. Venderme, qué bestia adorar, a qué imagen santa atacar, qué corazones destrozaré, qué mentira debo sostener, sobre qué sangre ahora caminaré. La vida una farsa, mi no ser se apodre hacerme llorar.
Entonces, Saramago, pues eso, ¿no? Que era cerrajero, que después de su primera novela Tierra de Pecado pasaron 20 años hasta que vuelva a publicar algo más. Este Saramago, pues, es un escritor de esos que ya no hay, ¿no? Y algo muy interesante que dijo Saramago, por ejemplo, respecto al Nobel, ¿no? Él lo premiaron, bueno, vamos a decir, en 1998. Dicho sea de paso, es el único premio Nobel que tiene Portugal, ¿no? Entonces, Saramago, el día de su premiación, por ejemplo, dijo: el hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir, ¿no? Con estas palabras, Saramago empezó su discurso de agradecimiento por la entrega del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Saramago fue el primer escritor portugués distinguido con este premio, ¿no? Y su testimonio es más profundamente, ahí cae más profundamente en cuenta, ¿no? Si tenemos que el espacio intelectual por excelencia da valor, mucho valor a la sabiduría, al tema de las letras, ¿no? Con estas palabras iniciales, yo creo que Saramago, cuando nos dice, esto es poético también, ¿no? Que el hombre más sabio que él ha conocido es un pata que no sabía leer ni escribir, ¿no? Y estas palabras iniciales nos cuentan la historia de los abuelos de Saramago, pues, ¿no? Jerónimo y Josefina, que eran criadores de cerdos. Y en estos criadores de cerdos, en estos de sus abuelos, Saramago vio, pues, ¿no?, encarnada una sabiduría impresionante, ¿no? Basada en la simpleza, en la creación de un mundo habitable para uno y para el prójimo, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? O sea, de repente la sabiduría no está en los libros, amigos, lectores, sino la sabiduría está en el sentido común, en el saberte soportar, entender al otro, ponerte en el lugar del otro, ¿no? La literatura no te hace una mejor persona. Incluso yo me acuerdo mucho cuando fui a estudiar a la Universidad Católica, al Centro Cultural de la Universidad Católica, Técnica Narrativa, y Enrique Planas, la primera clase nos preguntó: ¿y ustedes por qué están estudiando, no? ¿Para qué han venido acá? ¿No quieren ser escritores?, nos dijo, ¿no? Y claro, todo el mundo quería, pues, ir ahí para un momento escribir algo, ¿no? Y ahí yo recuerdo mucho cuando Enrique Planas nos dice: bueno, pues, si la literatura no te va a servir, no te va a hacer una mejor persona, una persona más buena, incluso hasta te puede hacer peor, dice, ¿no? La literatura lo que sirve es que la literatura tampoco no es que te va a dar mensajes, pues, ¿no? A veces yo cuando converso con personas y me dicen: oye, ¿y ese libro qué tal, bacán? ¿Y cuál es el mensaje que da?, dice, te pregunta. Pues, la literatura, pues, un libro no es el cartero, pues, ¿no?, para que te traiga mensajes, pues, ¿no? Entonces, la literatura no tiene que enseñarte nada, ¿no? La literatura tiene que darte placer estético. Es como un pata que le gusta la música, por ejemplo, no sé, el reggae, el rock, y uno creo que uno se siente a escuchar reggae, rock, para que le enseñe algo, ¿no? O si tú te sientes a escuchar música para que te enseñe algo la música, No, John. Uno escucha música, o lee un libro, o ve una pintura, o asiste a una obra de teatro, no para que le enseñe algo, sino para que le dé una experiencia emocional estética, significativa, ¿sí o no? Para que lo conmueva, para que lo emocione, para que lo apasione, para que le dé miedo, para que lo entristezca, para que lo alegre, ¿no? Para eso. Pero no para que te enseñe algo. Obviamente, si una novela te enseña algo, pero eso es, digamos, algo secundario, algo accesorio. Pero lo primero que debe hacer es darte una experiencia emocional significativa, una experiencia estética importante, ¿no? Entonces, eso es importante en Saramago. Entonces, así pues, Saramago nos dice eso, pues, ¿no? Que el hombre más sabio que he conocido es un pata que no sabía leer ni escribir, pues, ¿no? Y si hablamos un poquito de sus obras, pues vamos a hablar un poquito de, por ejemplo, una novela que es... Incluso fue considerada una blasfemia, ¿no? Una novela que no fue muy resistida en varios países porque iba contra la Iglesia Católica, ¿no? Esa novela que se llamaba El Evangelio según Jesucristo, ¿no? Es, digamos, que la historia de Jesucristo, pero reescrita, ¿no? Por ejemplo, en esta novela es como que Saramago se pregunta cómo es posible que la Virgen María, pues, haya concebido a alguien sin haber tenido sexo antes, ¿no? Cuestiona, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Cuestiona la virginidad de la Virgen María, por ejemplo, ¿no? Es un pata bien, si se dan cuenta, polémico, caótico, que se va con todo, ¿no? Por ejemplo, en su novela, José lo crucifican, por ejemplo, cuando Jesús tiene 12 años, porque lo confunden con un ladrón, por ejemplo, ¿no? Con un tipo así, ¿no? Imagínense. Jesús es un tipo conflictuado, es un tipo que, por ejemplo, ya vive con María Magdalena, en una relación de marido y mujer, ¿no? O sea, es una novela, como vuelvo a repetir, que reescribe la historia, ¿no? El nuevo evangelio, ¿no? Y es una novela muy... polémica, pues, ¿no? Porque imagínate decir que Jesús, por ejemplo, tenía una relación de marido y mujer con María Magdalena, que en realidad se cuestiona el hecho de que la Virgen María haya concebido a Jesús sin haber tenido primero, pues, una relación sexual. Entonces este pata se va, pues, así, no se va con todo, cuestiona esas convenciones sociales, y una de esas convenciones sociales, pues, es la Iglesia, precisamente, ¿no? Esta institución social que, bueno, sirve, es importante, pero últimamente, pues, está desprestigiada, y Saramago siempre la ha dado ahí, ¿no? Siempre ha sido polémico, no ha cuestionado la política, ha cuestionado la Iglesia, las grandes instituciones sociales, ¿no? Otra novela que a mí me gusta también, que se llama Las Intermitencias de la Muerte, por ejemplo, ¿no? Igualito, ¿no? Lo que tiene Saramago es agarrar una gran historia y estar entre la realidad y la ficción, por ejemplo, ¿no? Agarrar una gran historia y ponerse... o contar una cosa absurda, ¿no? Por ejemplo, en Intermitencias de la Muerte resulta que en un país indominado la gente deja de morirse, por ejemplo, un día. La gente ya no muere, o sea, hay accidentes y la gente no muere. Por ejemplo, la gente tiene cáncer y está años viviendo con el cáncer y no muere. La gente tiene SIDA y no muere. La gente se cae de un octavo piso o de un décimo piso y se fractura todos los huesos, pero no muere. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es una manera de entender, por ejemplo. Esa es una historia media absurda, pero que Saramago la toma para explicarse qué cosa pasaría si es que sucedería esto, ¿no? En el mundo. Otra historia también importante que tiene que ver con esto de las alegorías un poco absurdas es, por ejemplo, Ensayo sobre la lucidez, que es el libro que viene después de Ensayo sobre la ceguera, del que vamos a hablar dentro de un ratito, ¿no? Ensayo sobre la lucidez también es lo mismo, ¿no? En un país indominado, ¿no? Hay unas elecciones municipales en las cuales, por ejemplo, sin que ningún tipo de habitante haga algo, en esta elección la gente empieza a votar en blanco, por ejemplo. La gente empieza a votar en blanco. Primero el 75%, luego el 85% de personas empiezan a votar en blanco. Y así, pues, ¿no? Y ahí Saramago cuestiona, por ejemplo, el tema de la democracia, el tema de la política, ¿no? Que para él, por ejemplo, eso no sirve, pero, ¿no? Para Saramago la política, la democracia, pues, sobre todo en Europa, por lo menos, que él ha vivido ahí, pues no sirve para nada, ¿no? Y esta historia se narra exclusivamente con narros, con diálogos, ¿no? Esa es, por ejemplo, la técnica narrativa que incluye ahí Saramago, ¿no? Toda la historia de Ensayo sobre la lucidez está narrada en diálogos de las autoridades, de los ministros, de los comisarios, del presidente, ¿no? Sus declaraciones, sus comunicados públicos, ¿no? Y así, pues, ¿no? Con esta novela Saramago, pues, exagera, ¿no? Estereotipa el tema de la política, ¿no? De la comunicación masiva, ¿no? De los propietarios, de quienes trabajan en todo este tema de la política, ¿no? Hay, como digo, los diálogos son muy importantes, aunque hay gente que dice que esta novela no es muy buena, que es un poco panfletaria, ¿no? Como que a Saramago se le pasa un poquito la mano, ¿no? Y como que pega mucho, digamos, a este tema de la democracia y más va por el lado un poco más socialista, comunista, ¿no? Es una de sus novelas más bacanes. Y para recomendar, ¿no? Algún libro que a mí me gustaría y a mí que me interesa y me gustaría recomendar a mis lectores, a mis amigos, ¿no es cierto? A los radioescuchas de internet. ¿Qué novela yo recomendaría? The Walking Dead, iba a decir. Ensayo sobre la ceguera, ¿no? ¿Por qué The Walking Dead? Ese es un lapsus freudiano, ¿qué diría Freud? ¿Por qué The Walking Dead? ¿Y por qué ensayo sobre la ceguera? Pues lo que han visto The Walking Dead, por ejemplo, ¿no? Creo que la mayoría creo que lo ha visto, es una serie que da, ¿no? En, me parece, Fox. The Walking Dead es una historia, no sé si ustedes, si los que han visto, es un... De pronto en el mundo hay una hecatombe zombie, ¿no? Hay un holocausto en el cual la gente, pues, se muere y luego vuelve a revivir, se come a sus parientes, ¿no? ¿Qué pasa en esta sociedad de The Walking Dead? Pues la gente está... No hay sociedad, pues, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? No hay estado, no hay iglesias, no hay nada. O sea, la sociedad se destruye y cada uno vuelve a crear su propia sociedad. No es como que si regresaríamos hace 2000 años y cada uno se defiende, cada uno baila con su propio pañuelo, ¿no? El mundo se convierte otra vez en una jungla, ¿no? ¿Y por qué relaciona a The Walking Dead? ¿Por qué he hablado ahorita de Walking Dead? Porque Ensayo sobre la ceguera, que para mí es la mejor novela de José Saramago, es una novela que yo he disfrutado, y que incluso es una novela que fue adaptada al cine, ¿no? Que la novela fue adaptada al cine, se llamó Blinded, esa novela, ¿no? Que quiere decir ceguera o a ciegas, ¿no? En esta novela, por ejemplo, actúa Gael García Bernal, que yo sé de paso también es uno de mis actores favoritos, ¿no? Gael García Bernal actúa en The Blinded, que es una adaptación precisamente de Ensayo sobre la ceguera, ¿no? ¿Y por qué digo lo relaciono con The Walking Dead? No, porque igualito, ¿no? Hay un virus, digamos, que se mete acá en el mundo y en el cual todo el mundo empieza a quedarse ciego. O sea, imagínense que de un adelante ahorita tú estás sentado y ¡pum! Tú te conviertes en ciego. El que está tu pata al costado, tu mamá, tus amigos que están alrededor, el profe que está dictando clases, no sé, ¡pum! De un momento a otro empiezan a volverse ciegos todos. Y es una ceguera luminosa, pues, ¿no? Es una ceguera, como dice en el libro Saramago, es una ceguera como que si tú te habrías metido o sumergido en un mar de leche, ¿no? Porque usualmente la ceguera está asociada a la oscuridad, ¿no? Usualmente la ceguera está asociada a lo dark, ¿no? A la sombra. Pero en esta novela, la ceguera esta es una ceguera luminosa, pues una ceguera... Es una ceguera blanca, ¿no? Como dice, sumergidos en un mar de leche, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a volverse ciego. Y la ceguera se contagia por el simple hecho de mirar, ¿no? Y los ojos de la gente que se vuelve ciego aparentemente están normales. Pero no se sabe qué ha pasado, ¿no? La gente en la televisión, el presidente, los ministros, el ejército, todo el mundo se empieza a volver ciego. Entonces, yo relaciono mucho esta novela con The Walking Dead porque en la novela, pues, se ve eso, ¿no? Se vuelve a reorganizar la sociedad. Hay una alegoría de qué pasaría en la sociedad si es que el mundo se volvería ciego, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Ahí narra la alegoría. Es un mural de la condición humana narrada con un preciosismo y narrada con una técnica, con una plasticidad alucinante, muy buena, ¿no? Ensayo sobre la ceguera. En esta novela hay una persona, la única persona que no se queda ciega, que es la esposa de un doctor. Esa persona no se queda ciega y es la que ve, pues, todos los horrores, ¿no? A los ciegos los van metiendo en... Los van recluyendo, pues, ¿no? En manicomios, en cárceles, ¿no? Para evitar que la gente se contagie, pero aún la gente se está contagiando, ¿no? La comida, por ejemplo, se las dan así, se la arrojan, pues, en helicóptero, se la arrojan así. Son como apestados, pues, ¿no? Estos ciegos que se están volviendo ciegos, pero la gente cada vez se está volviendo ciego más y más y más. Y ya no hay radio, ya no hay televisión, todo se apaga, ¿no? O sea, el mundo vuelve a reorganizarse. Entonces, si tú ves The Walking Dead y tú lees Ensayo sobre la ceguera, vas a ver que esos dos mundos tienen la misma... Digamos, son iguales, ¿no? Son mundos análogos, ¿no? Y tú lees Ensayo sobre la ceguera y es como que estarías viendo una película, ¿no? Yo te recomiendo Ensayo sobre la ceguera antes de ver, por ejemplo, Blinds, ¿no? Para cuando tú veas una novela adaptada al cine, yo te recomiendo que tú leas primero la novela y de ahí recién veas la película, ¿no? Porque si no, no va a ser igual, ¿no? Aunque te puedes decepcionar un poco de la película, pero lo importante es primero ver la novela, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Que hablamos hace unas ediciones, también se adaptó al cine, ¿no? Pero la adaptación, pues, no tiene nada que ver, pues, con la novela, ¿no? Incluso le ponen el soundtrack de Shakira todavía, ¿no? Entonces, es que Shakira es amiga también de García Márquez, entonces de repente por ahí ha habido, ¿no? Por ahí ha habido, pero no, pues no funciona, ¿no? Igualito, ¿no? La ciudad y los perros también ha sido adaptada, ¿no? Por Francisco Lombardi, me parece, ¿no? Y tampoco, ¿no? Pues no tiene nada que ver, pues, ¿no? Entonces, es distinto, ¿ah? ¿Eh? Es distinto, ¿no? Que tú te leas la novela y que luego la veas adaptada al cine. Entonces, yo te recomiendo que leas primero Ensayo sobre la ceguera y luego, claro, ¿no? Vete la película esta que se llama Ciegas o Blinded, ¿no? Es una película en la que actúa Gael García Bernal. Muchos dicen que no ha sido una novela muy buena, una película muy buena, pero yo estoy seguro que vas a disfrutar harto, pues, ¿no? Ensayo sobre la ceguera, que es una novela, pues, en la que se habla acerca de la ficción, que habla acerca de la realidad, de la condición humana, pues, ¿no? Entonces, este, amigos, ha sido José Saramago. Yo espero que lo lean, espero que ustedes lo sigan, espero que ustedes puedan interesarse en este gran autor, ¿no? Es un autor muy conocido, vino a Perú. Yo tengo un libro, por ejemplo, acá, del editor de El Dominical, bueno, el ex editor del Dominical del Comercio, ¿no? Alonso Rabido Carmono, y en este libro que se llama Animales Literarios, ¿no? Que son 17 entrevistas a grandes escritores, ¿no? A Vargas Llosa, a Laura Restrepo, a Enrique Vila Matas, ¿no? Y entre esas entrevistas está, pues, una entrevista a José Saramago, ¿no? En el que ahí, pues, nos habla un poquito de José Saramago, ¿no? Saramago es un tipo que aparentemente es un tipo, como digo, ogro, ¿no? Pero, por ejemplo, se sienta a cenar con Alonso Rabido Carmono, y es un tipo bien calmado, es un tipo sobrio, ¿no es cierto? Es un tipo que, como digo, tiene convicciones, ¿no? Que muy pocas personas tienen convicciones y está muy claro en sus convicciones. Yo creo que pocas personas pueden decir que tienen, estas son mis convicciones, ¿no? Y son las que defiendo a rabiar, ¿no? Entonces Saramago es uno de esos escritores, ¿no? Que tiene esas convicciones. Y bueno, pues Saramago estuvo hace, como digo, el 2000 acá en Perú, ¿no es cierto? Y fue, pues, entrevistado por Alonso Rabido Carmono, ¿no? Un libro de entrevistas para los que los quieren también ver algunas entrevistas. El libro se llama Animales Literarios, ¿no? De Alonso Rabido Carmono, y ahí está, pues, una entrevista a José Saramago, por ejemplo, ¿no? Para que la puedan conocer un poquito más, para que puedan saber un poquito más de sus pretensiones políticas, ¿no? De sus gustos literarios, ¿no? Saramago también, incluso acá habla un poquito de Vargas Llosa, ¿no? Cuando le preguntan, por ejemplo, ¿qué escritores latinoamericanos sigue? Saramago, por ejemplo, dice, no, bueno, yo sigo a acá él mismo dice, no, a Fuentes, a Cortázar, a Onetti, a García Márquez, y no hace mucho leí, por ejemplo, en esa entrevista dice La fiesta del chivo de Vargas Llosa, ¿no? Que me pareció, por ejemplo, una gran novela, dice, ¿no? García, José Saramago. Entonces, digamos que Saramago también tiene contacto, ¿no? Sabía o tenía contacto, porque ya no nos acompaña, está en un mejor lugar, espero, ¿no? Porque cada vez con todo lo que decía acerca de Dios y del cielo y del infierno, uno dice, pucha, que de verdad sí, Dios existe, pero bueno, si Dios es misericordioso, lo habrá perdonado, ¿no? Pero bueno, era así, honesto sobre todo, una persona honesta, ¿no? Y también un poquito ir para este lado, de repente hay personas que son muy poco, muy religiosas, pero poco espirituales, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que son personas que de repente van todo el día, todo el tiempo a misa, pero se golpean el pecho, pero de repente en la vida no ayudan, no se preocupan por los demás, ¿no? En cambio, hay personas que son poco religiosas, pero muy espirituales, ¿no? Personas que de repente no van mucho a misa, pero que en su vida, pues, tratan de hacer y colaborar con los demás, ser empáticos, ¿no? Y Saramago creo que era eso, ¿eh? Una persona de repente muy poco religiosa, pero una persona muy espiritual, ¿no? Una persona que era convincente, se ponía en el lugar del otro, se preocupaba por los demás. Y bueno, chicos, eso, estimados radio oyentes, queridos radio oyentes, eso es el gran José Saramago, ¿no? Que espero que les haya gustado, espero que lo lean Ensayo sobre la ceguera. Estoy seguro que les va a encantar. Lean Ensayo sobre la ceguera, es una novela muy buena. Y la próxima semana estamos viendo a qué autor vamos a ver, ¿no? Es una sorpresa, porque ahorita estoy pensando, ¿no? Estoy pensando, voy a decir qué autores son los dos en los cuales estoy pensando, y la próxima semana voy a decidirme por cuál, ¿no? Estaba pensando de hablar acerca de Santiago Roncagliolo, por ejemplo, ¿no? Un escritor que es uno de los escritores más famosos, más conocidos del Perú, uno de los más exitosos, ¿no? Pero digo, ¿hablo de Santiago Roncagliolo o hablo de mi pata Ulises Gutiérrez, ¿no? Entonces estoy pensando, porque Ulises Gutiérrez también es, incluso ha venido acá a la Universidad Radio Conti, ha dado su entrevista y tiene dos novelas, tiene un libro de cuentos que se llama De Acura en Huancayo y otra novela que se llama José Pesa Bizar, que son novelazas. Entonces estoy pensando, ¿no? En cuál de los autores comentar, ¿no? Voy a ver, ¿no? Esta semana lo voy a consultar con la almohada y voy a ver a cuál autor voy a hablar, pero ellos son por lo pronto los dos autores que para la próxima semana van a estar, ¿no? Y bueno, la próxima semana ustedes se van a enterar, pues, ¿no? ¿De qué autor vamos a hablar? Pues, ¿no? De Ulises Gutiérrez o del gran Santiago Roncagliolo, ¿no? Pero vamos a ver, pues, ¿no? Voy a ver qué decido, ¿no? ¿Cómo me levanto ese día para qué ganas de quién tengo de hablar? Entonces, chicos, eso sería todo por esta edición de Citas Ciegas. Nos vemos la siguiente semana con un gran autor joven, contemporáneo. Eso sería todo, chicos. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!
Porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.